Kaixo egunon, hoy verborreando con Nora.
Vamos a empezar.
¿A qué?
A verborrar.
No sé conversar.
¿Y qué?
¿Y qué más? Bla, bla, bla.
Verborreando.
Hola Nora.
Hola, kaixo egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate a los internautas.
Pues muy bien. Pues nada, soy Nora, soy librera. No soy librera desde siempre, yo he estudiado política.
Muy bien.
Pero hace un par de añitos es cuando me dio aquí el giro y llevo siendo librera desde entonces. Y además estudio edición profesional contigo.
¿Conmigo? FTV Wonder. Bueno, Nora ha venido en calidad de librera para hablarnos un poco de cómo es el mundo librero, ¿no? Que es una tienda como cualquier otra, pero sí que tiene sus especificidades.
Efectivamente.
Primero de todo, quiero que me hagas como un croquis para los que nunca hemos sido de qué es ser librero. O sea, ¿cómo es la experiencia de tú como individuo ser librero?
Vale. A ver, ser librera, tú de primeras piensas vender libros, pero es mucho más que eso. No solo vendes libros, que sí, vendes libros, pero aparte de eso tienes como, ocupas una serie de roles, tanto en la librería como en la mente del cliente, que van más allá. Por ejemplo, yo hago un poco de asesora emocional de los clientes. Me vienen contando su vida, los dramas que tienen o los planes que tienen y te piden un libro. Entonces tienes un poco que calibrar por dónde encajas el libro que tú les quieres recomendar o que piensas que les encajan con el drama en cuestión que tienen esa semana. Soy experta en Excel. Ser librera es también ser experta en logística y optimización del espacio. Tienes un almacén de este tamañito y hay que meter muchas cosas.
Claro.
Community manager ya en estos tiempos. Ahora, gracias a Dios, tenemos una compañera que se encarga de eso, pero bueno, ahí nos anda persiguiendo para que le grabemos sus vídeos, sus challenges y todo lo que ella
y además, quiere. En el mundo librero, dentro del mundo tienda, yo creo que es de los que más las pilas se están poniendo con esto del community manager, ¿verdad?
Hombre, sí, porque es que no te puedes quedar atrás. O sea, claro. Al final, si no, la librería es una tienda que está ahí, pero no se ve más allá, salvo si estás metida en el mundillo, yo que sé, booktoker o lo que sea, pero si no, es que no lo estás viendo en redes y en ningún sitio.
Y eso afecta a la hora de, por ejemplo, si tú haces una intervención, ahora por ejemplo, ¿tú trabajas en una librería en
Yo
Madrid?
Trabajo en una librería en Madrid, que no lo hemos comentado, Cafebrería Doc.
Está muy chula. Por Arroyes,
tiene cafetería también.
Sí,
está muy bien.
Ir a ver a Nora y a su equipo. Claro, dentro de esta, desde que estáis más activas en redes, por ejemplo, ¿habéis notado que el flujo es mayor?
Sí.
Esto es muy loco, porque además sois una librería clásica. Sí. Bueno, clásica.
Generalista, sí.
No, y que es famosa, es popular, o sea, la peña sabe quién sois.
Sí, sabe quién somos, pero es bastante nuevita, tiene 4 añitos.
Claro, y aún así con las redes es un gran impulso.
Se nota.
Vale, bueno, cogiendo un poco la parte de asesora emocional, ¿no? Asesora literaria de qué necesita cada uno de mis clientes, de mis lectores. Cuéntanos un poco cómo está la gente, qué está leyendo, primero qué está leyendo y luego si se lee más o menos, porque a la gente le encanta decir, no se lee nada, tal, y yo creo que se lee igual que antes.
Se lee igual, incluso más, te diría.
Mira,
callando. Esa es mi sensación, sí. Pero bueno.
Primero, ¿qué está leyendo la gente? ¿Qué le preocupa?
Se lee un poco de todo.
Vale.
O sea, hay muchísima variedad, que es algo que me gusta mucho. Obviamente dentro de esa variedad pues hay unas tendencias identificables que se pueden ver. Pues se escribe y se lee muchísima autoficción, novela contemporánea, la fantasía también. En el campo de la no ficción, pues todo lo que es desarrollo personal, el estoicismo, todo esto que hablábamos. Está súper en boga, te viene todo el mundo a por meditaciones de Marco Aurelio, o sea, es una pasada. Uh-huh. Pero sí que es eso, se lee muy variado, se lee novela, se lee no ficción, se lee biografía, se lee todo lo que tú quieras. Y en cuanto a se lee más o menos, yo creo que se lee más. Vamos, eso es lo que he palpado en mi entorno y vi un articulillo hace poco, creo que el Ministerio de Cultura del Gobierno, que decía que en los últimos 10 años creo que se lee un 5% más, una cosa así, un 5% más de gente que lee con regularidad, ¿sabes?
Claro.
No sé si me explico
sí,
bien.
Sí, no, y de hecho, esto lo comentamos en clase, que desde el COVID ha habido un auge de comprar libros, que exacto, luego se lean o no, ya es otro tema, pero sí que hay esa voluntad.
Claro, eso como lo claro, contabilizas, pues lo compras, se entiende que lo lees, eso luego ya sí, ¿no? Pero sí que yo en mi entorno, más allá de los números, lo he notado, no sé si tú lo has notado.
Sí, personalmente, como sobre todo la gente joven, porque la gente mayor que tengo sí ya tenía el hábito, lo ha seguido y quien no, ¿no? Pero en la gente joven hay más curiosidad.
Claro. Amigas mías que igual no han tenido costumbre de leer y ahora pues empiezo un club de lectura con mis amigas y se quieren apuntar y se compran los libros y se los leen, o que vienen y te preguntan en plan, oye, tú eres librera, quiero empezar a leer más cosas.
¿Por dónde me meto?
Porque ya pasas a como esa mentalidad un poco más, todas hemos tenido eso de estoy en la universidad, ya no leo, o soy adolescente, paso de leer libros, estoy a otras cosas, pero ya llegas a los veintitantos, se amuebla la cabeza de otra forma y me viene gente que nunca ha leído a decir, oye, quiero empezar a leer.
Sí, no, y además creo que está habiendo un trabajo muy importante de las editoriales, que está creando como referentes súper cercanos a potenciales lectores, ¿no? O sea, como esta típica mujer mediterránea, ibérica, yo qué sé, de...
Sí, la que, nueva autora joven, que es súper relatable.
Sí, y que... las están sacando de debajo las piedras, y yo creo que también eso es una estrategia de marketing que funciona y que me alegro que funcione. No lo estoy
criticando. Y que al final, claro que funciona si tienen talento, o sea, hay cosas muy chulas escritas.
Sí, están pasando cosas muy interesantes. Uh-huh. ¿Tienes algún pronóstico? O sea, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, yo creo que la autoayuda, no sé si va a durar muchos más años. Tu persona vitamina, eso no puede seguir. ¿Qué es lo próximo? O sea, ¿qué sospechas por algunos movimientos de compra? ¿Qué va a pasar?
Pues a ver, no sé si lo próximo o si ya es que ya está pasando. Yo no tengo mucha visión de futuro, la verdad. Entonces,
no sé
si soy muy vidente en esto, vale. Pero pues todo lo asiático, todo lo coreano que ahora estamos viendo, que quizá está todavía en un... algo más nicho, quizá mis amigas que leen cosas más generales no han llegado a cositas coreanas, japonesas, tal, pero es que se está metiendo de lleno. O sea, ya empieza con las series ya son súper populares y los libros...
Sí, está pasando.
Es que están entrando muchísimo.
Yo en la Mistral he visto una mesa, la librería Mistral es una librería de aquí de Madrid, en el centro.
Muy bonita.
Muy chula, muy recomendada. Una mesa donde exclusivamente había literatura, llámalo asiática, oriental, pero bueno, que entre Japón y Corea. Y como editoriales Planeta, como súper famosa, súper de grande consumo, con las librerías de los gatos.
El cozy este que está súper... Sí.
¿Cómo se llama?
Este verano se lo va a leer todo el mundo en la playa.
Claro, ¿cómo se llama el cozy? ¿Cómo es?
No sé, nosotras teníamos el Cozy Mystery, pero no sé si...
Vale, bueno, las lecturas cozy son lecturas feel good, eso, quería llegar a eso.
Vale.
Que para que no esté familiarizado con este tipo de mundo, es como son lecturas que sabes que te van a sentar bien y que no van a...
Sí, la cafetería de medianoche o estos títulos que tú lo lees y sabes que va a ser como una trama súper agradable y estéticamente la imagen que te crea en tu mente es como súper bonita, súper...
Sí.
Estudio Ghibli, yo lo relaciono con eso.
Claro,
mucho.
No es una Pizarnik, no te va a volver el alma, ¿sabes? No es una Sarah Kane.
Otra de las cosas que noto mucho es mucho joven leyendo clásicos, que antes quizá no se daba tanto.
Sí.
Siempre se han leído los clásicos, evidentemente, pero ahora hay mucho joven buscando releer o descubrir por primera vez los clásicos.
Y ¿Qué clásico lo está petando ahora?
Mujercitas vende siempre.
Yeah.
Mujercitas es muy guay.
No me lo he leído.
A la gente está gustándole mucho Dostoyevsky. Vienen bastante. Que si el jugador, los hermanos Karamazov, no sé qué.
Ya, yeah. Claro, es que la época victoriana y tal creo que está cayendo. O sea, creo que gracias a Dios, como la gente ya está un pelín más allá de.
Claro.
¿No? Claro, el clásico viene del siglo XX.
Claro,
igual,
ahora, siglo XIX, XX, ahí están.
Pues, vale.
La Vargas Llosa, claro.
¡Hosti! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte!
Claro, ahora Vargas Llosa. Pues,
lo va a petar.
Este verano lo va a leer todo el mundo.
Es tan caro, un artista muerto. Tan caro. Bueno, RIP, I guess.
En paz descanses.
¿Qué tipo de perfil es así en una librería? ¿Cuáles son tus... O sea, tus simps de la librería. ¿Quién te llega?
Los monigotes ya montados. Pues igual que gustos de lectura, hay lectores, o sea, hay de todo, eso evidentemente. Nos viene gente de todo tipo y cada día descubres como un perfil diferente, pero sí que, como decías, hay sims, hay como prototipos que son como identificables, ¿no? Pues tienes... Nosotras tenemos un factor especial, que tenemos cafetería aparte de librería, entonces claro, pues varía un poquito, no sé decirte, en una librería pura o en una solo librería si se cumplirían estos perfiles, pero bueno, sí que identificamos, por ejemplo, el jubilado del barrio, que más que a comprar un libro viene a pasar el rato y a charlar contigo. Esto del apoyo emocional, pues vienen a contarte su vida y que tú les des un poquito de entretenimiento, te hablan un poquito de libros o de cultura o de lo que sientan y ya está.
Claro, es que lo bonito también de este tipo de negocios es que la tienda da mucho espacio al diálogo.
Muchísimo.
Eso es precioso.
Nosotros, o sea, suena súper idílico, pero es que al final sí que se vuelve un punto de encuentro y de cultura, porque la gente viene, o sea, te entiende un poco como experta de libros. Muchas veces se equivocan, porque yo, ya ves tú, pero vienen y se ponen a hablar contigo de todo lo que quizá no puedan hablar con otra gente, o claro, que igual no tienen ese núcleo de amigos con los que compartir este hobby que tienen, y entonces vienen a la librería y te conviertes tú en su amiga, básicamente.
Claro, y eso es un indicador de que a pesar de que la tienda sea la venta de algo, ese algo importa, o sea, ontológicamente claro. Lo que tú vendes no... Que si, igual que si tú vendes queso, pasará algo distinto que desconocemos, porque ni tú ni yo hemos vendido queso, que si vendes ropa. Y a mí esto me fascina, o sea, que el objeto tenga un impacto en tu experiencia como trabajadora profesional. Sí. Eso es precioso.
Muchas veces en el proceso de venta no es tanto que se lleven el libro, sino el diálogo que tienes con ellos.
Y la fidelización del cliente. Entonces, entre estos fideles tenemos al jubilado. Al jubilado le gusta mucho encargar libros, ¿no? También.
Al jubilado le gusta mucho encargarte. Viene con un libro súper oscuro de hace no sé cuánto y te dice, ¿tienes esto? Y tú... Y tienes que hacer el proceso de búsqueda de encontrarle ese libro, a saber dónde lo encuentras, a quién se lo pides, para que te lo traiga.
Encargo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay, aparte del jubilado que comentábamos, hay más. Pues nosotras nos identificamos igual un poco más con esta, que es la chavala joven.
La moderna de
que
provincia.
Tiene una lista interminable de libros, pero inacabable, que según se compra uno, tiene 5 más que se quiere comprar, pero no tiene presupuesto. Uh-huh. Y basta. Y no sabe por dónde ir y te viene con una pila así de 7 libros, te pregunta el precio de todos y te pide que le recomiendes porque se los quiere leer todos, pero no puede.
Ok, sí, podríamos ser nosotras.
Sí, la verdad, yo con ellas me identifico muchísimo siempre. Tenemos también el señor edad media, más o menos, que viene a la hora del descanso, es empresario y viene a tomarse un solo y a leerse su librito. Rara vez compra, alguna vez sí, pero sobre todo viene a leerse su librito y a tomarse un cafecito.
¿Tenéis periódico en la librería?
Tenemos como una especie de revista, no tenemos periódico, vale. Periódico como tal, periódico al uso, no, tenemos como una revistilla que hacemos nosotras,
vale,
con los eventos de la temporada y tal. ¿Qué más? Viene también la señora con nietos, una vez que viene como una vez al mes o una vez cada 2 semanas a comprarles un detallito a los nietos y te investiga, se sabe la sección de infantil de arriba abajo, se sabe todos los autores mejor que yo, me pregunta por autores que yo ni conozco.
¡Qué mona!
Sí, y siempre se lleva como... Te mira todos los libros y básicamente te dice, oye, todos estos no los tengo, o sea, ya los tengo, tráeme algo nuevo para mis nietos, tienes algo que haga sonido, tienes algo que tenga no sé qué, mi niño tiene 7 años, ¿qué me recomienda?
Y en la compra infantil, ¿qué es más común? ¿Ver al padre o al progenitor con el niño o ver al adulto solo? O sea, ¿el niño participa mucho en esta o no?
Depende, sí. Si viene el niño, generalmente sí, participa mucho, le dejan mucho. A mí me gusta eso, en plan que le den libertad al niño o a la niña para que toque, palpe, tal,
claro,
y se lleve el libro que le gusta. Si no está el niño, ya juega un poco. Generalmente, por edad, yo diría. Si son jóvenes, padres y madres indistintamente. En plan, vienen ambos, o viene uno o viene el otro, y se llevan el libro. Te hacen sus preguntas, tal. Hay gente que te pregunta, hay gente que simplemente mira, claro, y deciden. Pero si ya es abuelos, generalmente son ellas, son las abuelas las que vienen. Vale. Abuelos buscando libros para niños es mucho más raro ver.
Pasa poco.
Pasa poco.
Pasa poco. ¿Y qué más? Tenemos aquí el chaval de las citas Tinder, que a mí este me ha hecho muchísima gracia.
Es verdad.
Nora ha dicho una verdad que desconocíamos.
Sí,
A mí me llevan a una cita, a una librería, y yo salgo huyendo.
A ver, es que es verdad que es un sitio. No, sí, yo te entiendo, pero porque ya tenemos los red flags con estos un poquito ya marcados, ¿no? Identificamos el patrón de chaval que te puede llevar a estos sitios.
Claro.
Ya nos lo vamos conociendo.
Una camiseta de lino.
Sí, una camisita así un poquito tal, te empieza a contar, yo qué sé, te
Un
habla
palito
de
despeinado.
Edgar Allan Poe y dices, vale, pero no sé.
Y lo detectas fácil.
Sí, hay como dos o tres que ya tenemos un poquito fichaditos. Es lo que hay, cariño, vienes a nuestra librería, pues te conocemos.
Claro, ay, qué gracioso.
Es verdad que, a ver, el sitio invita mucho. O sea, es un sitio
Claro,
bonito,
qué
tienes tus
chulo.
mesitas, un café, o sea, es tranquilo, es un sitio que invita mucho a la conversación, pues igual que con los clientes, pues entre los clientes también. Entonces es un sitio como muy guay y tienes como muchos temas de los que hablar si te estás conociendo por primera vez.
Eso sí que es verdad.
Pero ¿queda eso pie? Pues da pie a un mansplaining de unas categorías increíbles. Que a
Claro.
veces vemos, se nos sientan ahí enfrente, igual 40 minutos de el tío hablando y la chavala callada. Y dices, hija, vete, por favor.
Pobre, y no compran estos.
Sí, a veces sí.
¿Ah, sí?
Sí, a veces sí. A
Amiga.
veces por gusto propio, a veces por hacerse un poquito los interesantes, pero sí.
Sí, a mí me. Yo trabajé como cafetera también en una.
Y los ves,
En
¿no?
una. Era una cosa esperpéntica, o sea, de preguntarme a mí para hacerse como el guay delante de su colega que dónde se había escrito X libro. Y yo pensando, ¿pero qué más te da todo esto? O sea.
Sí, es en concreto que se ha
Sí.
estudiado además para que veas.
Sí, un típico clásico aburridísimo que dices, da igual, da igual. Yo tengo un dilema personal y vengo a atacarte. No, no vengo a atacarte, pero vengo a que tú que tú me convenzcas. Para mí, yo he estudiado literatura, entonces como que el libro ha sido un objeto muy presente en mi vida, me encanta, bla, 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 ya lo sabemos. Y me pasa que me cuesta mucho comprar libros porque me parecen que es como un derecho. Es algo un poco politizado y no me gusta tener esta conducta porque no quiero ser ninguna heroína de Robin Hood de la lectura, pero sí que es verdad que me cuesta ver por qué tengo que tener un libro. O sea, yo no tengo libros, yo todos los cojo prestados de la biblioteca,
Sí,
casi todos
vale.
sí, y si tengo son regalos que me han hecho. Convénceme de por qué un libro vale la pena comprarlo.
No sé si te tengo que convencer, o sea, te quiero
O
decir,
sea.
sí, vale, pues puedes querer comprar. Yo soy muy de tener libros, a diferencia de ti, o sea, a mí me gusta mucho tenerlos porque me gusta mucho tener el objeto, si me ha gustado, si le tengo cariño a la trama, si me gusta la portada, que es bonita, lo que sea, pues me gusta tener el objeto en mi casa, me gusta tener mi estantería, que es mi proyecto de vida, en plan tener una estantería
Ya, eso es muy
enorme, todo lleno de
bonito.
libros, que me regalen, regalar, tal, me gusta todo. Pero es verdad que soy muy fan de las bibliotecas, o sea, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, que la lectura es un derecho y que la opción de tener libros accesibles sin ningún gasto debería ser universal y para todo el mundo. Y está muy bien hacer uso de él. O sea, yo soy muy fan de la biblioteca, sobre todo porque si no me he leído el libro, es como un pequeño esfuerzo comprármelo, ¿sabes? Es una
Claro.
inversión, no sé si me va a gustar. A mí me ha gustado siempre cogerlo de la biblioteca, leérmelo y ya, si le tengo cariño y me gusta, me lo compro. Y
Eso
lo
sí
tengo en mi
lo he
casa.
hecho alguna vez.
Algo que me gusta mucho, claro, siempre puedes acudir a la biblioteca, pero a veces la biblioteca no lo tiene. Y algo que a mí me gusta mucho hacer y por lo que me gusta tener los libros en mi casa es recomendar y pasárselo a mis amigas. Entonces, a mí me gusta mucho ese círculo que se crea alrededor de un libro. Ya si puedes ir a la biblioteca, por supuesto, y esto lo puedes hacer sin tener tú el libro. Pero ya si tengo yo el libro es muy fácil. Vienes tú a mi casa, nos estamos tomando algo, hablo de un libro, toma, aquí lo tienes.
Ay, qué chulis.
Llévatelo.
Claro, y pasa, porque tú cuando recomiendas libros no
Claro.
se los lee la gente.
Se los lee la gente.
A mí no me. A mí no
A ti
me.
no
Claro,
te.
porque yo no los doy.
Yo voy igual porque tengo estatus de librera y se piensan que sé cosas, pero.
Claro, pero sí que es verdad que si tú le dices, amiga, léete esto y se lo das físicamente,
Se lo va a
ella
leer,
puede
claro. Si
leerlo.
tiene que irse a la biblioteca.
No, lo va a hacer. O gastarse 20 pavardos, porque también es que los precios de los libros están altísimos. Que es normal, ¿eh? Que es normal porque el papel y no sé qué, y habrá razones.
Sí, ya nos contaron que ha subido desde la pandemia, tal. Claro. Cosas.
Pero sí, es un ejemplo bonito, y también lo de subrayar y todo eso a mí me gusta.
Marcar,
si tengo uno, sí. Yo marco, o sea, este respeto a los objetos no.
Y luego pasar, o que me pasen, los libros marcados y ir descubriendo,
¡oh!
Esta página está marcada, ¿qué ha visto mi amiga aquí? En plan,
¡oh, es precioso!
Y tener ese vínculo, esa conexión o ese tal, son como detallitos que te acercan mucho a una persona y que me gustan un montón.
Es verdad, eso es muy bonito, me has convencido. Pero si tengo...
Me has convencido, si tengo... pero tía, tú sigue yendo a bibliotecas,
hombre,
por
evidentemente,
favor.
Por un motivo económico. Sí que es verdad que si tengo una preferencia a la hora de comprar o de tener la propiedad, siempre opto, una cosa que sorprendió a una amiga mía que se lo contaba el otro día, por libros de bolsillo, porque no me gusta que el libro no se pueda dañar. O sea, a mí este Blacky Books, que son preciosos, pero esta... Es que estas pedazo de... ¿Cómo se llama?
Las portadas
de tapadura, que es que a la mínima que ya se arrugan un poquito, se va el libro a la verga.
Sí, que luego te vienen con el... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado el término. No la faja, pero lo que cubre, la cubierta de papel, tal, que también se arruga, se rompe por la esquinita, no sé qué.
Sí, no, quiero libros todoterreno. O sea, quiero libros que me voy a llevar a la playa y no me sepa mal. Quiero, o sea... Que el bolsillo, en otros países europeos donde la lectura, en teoría, es más común, como Francia o Alemania, el libro de bolsillo se vende mucho más.
Libros pequeñitos, compactos, que te puedas llevar en el bolso, sacar en el metro. Claro, tú te presentas, que con todo el amor hablo aquí, porque los amo y tengo libros, por supuesto, pero tú te presentas con un cacharro así de gordo, de Blacky Books, de tapadura o de cualquier otra editorial, lo abres, lo metes en el bolso, es como llevar un ladrillo.
Literalmente, o sea, es que son buenísimas. O Taschen, o todas esas cosas.
Exacto, unos cacharros así que dices, pues ese es muy bonito para tenerlo en tu casa.
Parecen una mesa, o sea, literalmente, son muy exigentes. Pero sí, y en España nos contaron en el máster, así como curiosidad, que se vende mucho más la tapa dura y tal, porque se ofrece como una ofrenda, como que el libro es mucho de regalo en España.
Sí.
No es tanto un objeto común, sino que es más de Navidad, de tal, que no me quiero adelantar. Pero que me parecía interesante eso, que en España era algo bonito.
Sí, sí,
decorativo,
sí.
Incluso.
Para regalo o para coleccionar mismamente, y te piden una edición de tapa dura bonita, y si les enseñas tapa blanda es como si fuese como... Parece casi un libro que te han mandado en el cole que no tienes ganas de leerte mucho. Yeah. Si de verdad quieres comprarte ese libro, a veces la gente siente como que tiene que comprarse la tapa dura para que el libro de verdad merezca la pena. En cambio... todas las libreras, pero todas sin fallo, nos gusta la tapa blanda y el bolsillo, y lo más compacto posible, siempre que la letra se pueda leer, por supuesto. Pero
sí, porque hay unas, hay unos bolsillos que tienen unas letras que digo, me envejecen.
Me gustan buenos márgenes.
Obviamente, también, por favor. Papel versus digital.
El eterno debate.
El eterno debate, es que a mí ya me parece aburrido, y a ti también, pero hay que darle a mi gente este... ¿Cómo sobrevive el papel? Es evidente porque sobrevive, pero ¿por qué sobrevive?
A ver, sobrevive por...
Y sobrevive con creces, o sea, el porcentaje
digital.
Sí, no, sobrevive,
sí, sí, y se ha creado esa simbiosis que va a seguir adelante, o sea, ya no va... Yo por lo menos creo, no sé yo, ya he dicho que evidente no soy, pero bueno, no creo que... Yo creo que esta simbiosis de digital y papel se va a mantener, a quien le guste su tablet, sí, su tablet, a quien le guste su libro, pero que no va a ir decreciendo el papel en favor del digital. Yo creo que ya ese punto de equilibrio se ha alcanzado y que va a seguir así. El motivo del papel, y el que me pasa a mí personalmente, y siento que es pues, un poco a toda la gente que le gusta tener el libro en papel, es ese hecho de que es un objeto tangible, es palpable. La historia es siempre de que te aleja de las pantallas, aunque ahora las tablets estén como preparadas para que eso no sea una luz
directa.
No, pero
es que es verdad, es que sí.
Pero sales un poco como... Hay como un cambio de chip, yo creo. Yo dejo el móvil o dejo el ordenador o lo que sea, cojo un libro y hay como un cambio de chip en mi cabeza. Y luego eso de que sea coleccionable, regalable, bonito, lo puedes tener en una estantería... Se crea como esa especie de ritual alrededor del libro... como objeto separado,
claro.
En plan, cada libro es su propio objeto y no están todos como en un archivo dentro de tu tablet, y se crea como ese ritual, ese sentimiento de pertenencia que yo creo que acompaña a mucha gente y hace que mucha gente siga como un poco metida en la lectura. Es un poco adictivo para mí, como conseguir un libro nuevo para casa, ¿no? Otro más, yeah. Otro más para la estantería, otro más para la estantería.
Sí, no, y además en un mundo que está... Me parece que todo es súper abstracto, como que forma parte del mundo de las ideas, y cuando tener algo tangible, que es lo primero que has dicho, ¿no? La fisicalidad del objeto, creo que es urgente en nuestra época, ¿no?
Es muy, o sea, atractivo, la gente se agarra a ello y no lo quiere dejar ir del todo.
Al igual que ahora la peña se está poniendo a hacer crochet, que yo creo que es una cosa muy de... ¿Es verdad? O de o crochet o cerámica.
O cerámica, o joyas.
Son las ganas de tocar cosas, porque es que no las tocamos. Tía.
Pasar de lo virtual a lo analógico, a lo manual, porque es que al final mucha parte de nuestra vida se va a eso, al mundo que no sabes ni dónde está, y poder tocar algo, pues al final da un puntito de placer.
Tarreala, como decimos en Cataluña. ¿Cómo? Tarreala, como que te enraiza. Es que si no te vuelves loca, tía, tantas ideas, yo me emborracho de ideas.
Que a tope la peña que quiera con su tablet, que le hacen un favor al mundo, la verdad.
A mí me da un poco de bajona.
Pero a tope, a tope.
Me da un poco de bajona ver a la peña con su ebook. Me parece un objeto muy poco.
Eres hater del ebook.
Me parece muy poco sexy. O sea,
cuando... es verdad.
Pero bueno, técnicas de marketing. Vamos a ponernos como tiburones.
Vale, tiburón, bueno, un poco tiburón. Tiburón económico, vamos allá.
Sí, técnicas de marketing, en qué época se vende más... Como, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, las redes, el community manager nos ayuda a incrementar el flujo de peña en la librería. Cositas de estas, detalles o épocas o momentos claves donde se acelera en la venta.
Pues a ver, todo esto teniendo en mente que estamos hablando de una librería independiente, no estamos hablando de la Casa del Libro, FNAC, todas estas que... Evidentemente tienen unas técnicas de marketing que tienen mucho más alcance, pueden poner un póster gigante en la Gran Vía, lo que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, las técnicas de marketing de una librería independiente pues son un poco más minimalistas, son un poco más locales, allá, claro. Sí. Pero bueno, mucho tiene que ver con cómo haces que el lector conecte con un libro. O sea, cómo creas ese puente entre lector y libro. Lo primero es la venta directa, en plan, la conversación, el diálogo que creas con
el lector. Vale, lo que hemos
hablado. Exacto, esa conexión emocional tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ese apoyo emocional, de ya ellos mismos vienen con una primera actitud de confiar en ti, de contarte, si quieren, de contarte sus movidas, sus dramas, lo que quieran, y entonces tú eres como la encargada de conectar uno con otro. Y ahí es, o sea, el primer ejercicio de marketing es ese, en plan...
Claro, a la peña le encanta
interpretar, exacto, sí. Interpretar, entenderte, ser un poco tu amiga durante 2 minutos y recomendarte personalmente un libro. En plan, este me lo he leído, me ha encantado, te va a gustar, te viene con el drama de fin de semana que te viene por delante, o yo qué sé, para el viaje que tú vas, yeah. O te ha dejado el novio, léete esto.
Ah, bueno, es que eso es muy guay.
Eso es como lo más... Por eso hablo de minimalista, porque no se entiende como una técnica de marketing como tal, pero es que al final...
Es como un cortejo, ¿no?
Sí, es un poco... Te estoy engatusando yo con este libro.
Estoy seduciendo.
Pero es que tú me lo estás pidiendo un poquito, entonces ya hay esa conexión.
¡Qué bonito!
Y luego ya si nos vamos, aparte de lo que es el puente, a los clientes les gusta mucho y les atrae mucho lo que es el valor añadido a un libro, todo lo que va más allá y lo vuelve como un evento cultural, un taller abierto, una presentación.
Había una presentación, el otro día fui a ver a Paulina Flores y a Gabriela Viener en la Central. Bueno, la Central no es un ejemplo de librería indie, pero joder, el compromiso fue mucho mayor con el libro que quería comprar,
claro,
¿sabes?
Porque estás teniendo, para empezar, no solo conexión con la que te vende el libro, sino con la autora propia que está ahí.
Es que es chulísimo.
Es que es chulísimo. Sí, sí, sí. Y lo estás sintiendo como que es más importante. No es solo estoy comprando un libro y ya está, o estoy teniendo una conversación sobre un libro y ya está, sino estoy atendiendo a un evento literario que me hace sentir parte de algo, que hace sentir como que lo que quiero leer este fin de semana o lo que quiero leer este verano tiene un valor extra añadido, más allá de la propia lectura, en plan... Sí.
Claro.
Un taller abierto, un propósito de lectura para eso, pues me lo leo y después acudo a una quedada donde voy a comentar esto.
Claro, claro.
Estas
claro,
cosas. Y sí, nosotras en la librería sí llevamos mucho de eso y hace que a la gente le gusta mucho participar, salir a la calle y hablar. Me o sea, encanta. Somos mucho de rajar de lo que nos gusta. Y si le metes una excusa a un cliente de, oye, si te lees este libro, tenemos un taller abierto el mes que viene.
Está. No, y además ahora que nos vivimos a nosotros mismos como sujeto, como una presentación de perfil, o sea, somos una generación, no una generación, un momento histórico en el que funcionamos mucho por perfil, ¿no? Y eso te suma, te añade como un bagaje cultural, ¿no? Soy el perfil de una persona culta, que en realidad tampoco, o sea, sí, ¿no? O sea, está muy bien leer y yo soy una gran partidaria de que sí, evidentemente hay que leer y no soy nada abogada de... Ah, que todo el mundo haga lo que quiere. No, léete un libro, cariño.
Léete un libro.
Pero necesitas leerte muchos libros para añadirte ese bagaje cultural. O sea, como... Pero bueno, es una manera bonita al final de...
Sí. O sea, se mezcla un poco de todo. Evidentemente hay parte de apariencia. Porque a la gente no le gusta ser lectora solo en su casa. Bueno, hay quien así, pero sí. A la gente le gusta ser lectora en su casa y lectora en público. Claro. En plan, que me vean que soy lectora, que me vean que soy culta.
Pero bueno, esto favorece las librerías.
Pero bueno, es que es como claro. Es que luego vienen y se crean conversaciones interesantes. Claro, o sea, sí. Y no solo porque se venden libros, sino porque cuando nosotras dirigimos estos talleres se crean diálogos y conoces a gente chula.
Ya, no, sí, oye.
Más allá de eso.
Y es muy estimulante. Creo que Madrid es un lugar muy potente para eso. Luego también estaba pensando, ahora yo soy de Cataluña y entonces ahí tenemos al 23 de abril.
Es la semana que viene.
Es la semana que viene y yo no estoy. Que es San Jordi, ¿no? Y eso es un momentazo sí. Para el mercado del libro catalán. En Madrid estaba pensando como momentos heavies, estoy pensando en mayo, ¿no? En la feria de...
La feria del libro, sí, si nos ponemos... Y San Jordi también.
San Jordi se trabaja
San Jordi
aquí.
También.
Aquí voy a comprar algo.
Lo llaman San Jorge.
¡San Jorge!
Que yo cada vez que lo escucho es como muy correcto.
¡Es horrible!
Pero claro, sí, aquí también. Se ha robado un poco o se ha adoptado un poquito eso de la flor por el libro...
¿Ah, sí?
Sí. Ay. Aquí también. Y sí que se hacen campañas, tanto con las distribuidoras, las editoriales y las librerías, que sí, pequeños descuentitos o regalos, esas cosas. Y nosotras notamos muchísimo, el año pasado y este año, que yo llevo dos en la librería, en abril entero, y sobre todo esta semana, y sobre todo el 23 en concreto, la cantidad de gente que viene por un libro.
Claro.
Para regalar, o sea, no...
Además,
se viene.
Sí, se viene, se lía. Y la semana que viene, el 25 de abril, también es
la noche de los libros.
Y luego en mayo, la feria del libro.
Sí, el 30 de mayo empieza, que es otra época en la que se vende muchísimo.
¿Y puede ser que me hayas puesto en las notas que antes de verano también hay un evento?
En la feria, que es la primera quincena de junio, finales de mayo.
¿La feria qué significa?
La feria del libro de Madrid.
¿Y en mayo qué es?
En mayo nada.
No, o sea, ¿el retiro qué es?
La feria del libro. Pero empieza el 30 de mayo y es hasta el 15 de junio. Es la primera quincena,
vale,
siempre.
Vale.
Día arriba, día abajo. Pero sí. Y es justo la quincena previa a las vacaciones de verano escolares o... Pues, ya, el verano como tal, como se entiende.
¡Qué momentazo!
Es un momentazo en Madrid, es muy guay. Y...
¿Tú estás agotada?
Ay, yo tengo muchas ganas. ¿Sí? Es el primer año que vamos a ir a la feria este año.
Oye, cafebrería, sí. Doc, va a estar.
Pasaros por la feria. No sé si puedo decir el número en la caseta, pero es la 134. Pasaros.
¡Qué divertido!
Sí, ay, la no, verdad, sí. Tengo muchísimas ganas. Pero sí que es un año en el que, o sea, es un momento del año en el que se vende un montón. O sea, la gente quiere un libro, la gente va a la feria, al retiro, hace buen tiempo, tal. Bueno, si no llueve este año, hace buen tiempo, tal. Y si no sales de ahí con un libro, te sientes como que no estás del todo realizada, ¿no?
Además, el retiro es un sitio súper accidental, o sea que vayas por la feria o vayas a darte un paseo, acabarás con las casetas. Es que es mágico ese momento.
Es súper bonito.
Madrid ahora empieza a ser la mejor etapa de Madrid,
sí,
la primavera.
Ahora cuando empieza.
Sí, maravilloso. Muy bien. Dime.
Que estábamos hablando, que ya nos ponemos a rajar aquí, se me va, de técnicas de marketing.
Sí.
Algo que antes hemos comentado y que no le hemos dado mucho en bombo es lo de las redes.
No,
o sea, en cuanto a...
¿No le hemos dado bombo?
No le hemos dado, no sé, siento que no mucho.
¡Guau, wow, por las redes!
Igual sí le hemos dado bombo y a mí bueno, ya se me ha olvidado.
Sí, el tema redes.
El tema redes, otra vía de marketing clarísima.
Súper efectiva.
O sea, al final, lo que decíamos, una librería independiente no tiene más escaparate que el que tiene. El escaparate físico en la calle y la gente que la conoce, la gente que pasa por delante. Entonces, hacerte conocido más allá,
tener un otro espacio,
otro espacio,
claro,
es estar activa en redes.
Qué interesante como pensarlo en espacios.
Sí, porque es que, claro, la Casa del Libro tiene 27 millones de espacios. Es muy fácil ir a una Casa del Libro, o sea, te tropiezas y estás en una Casa del Libro. Pero estar en la librería independiente de tu barrio, si no la conoces personalmente, pues igual no es tan fácil.
No,
igual...
Sí, a nivel de local suelen ser bastante más chiquititas, más apretaditas. Es verdad, qué interesante. ¿Qué redes os dan más frutos? Como TikTok, Instagram, ¿cuál es la que mejor os funciona?
A nosotras, sobre todo, la más activa es Instagram. También TikTok. En el último año, pero la que hemos usado desde siempre es Instagram. Ya Twitter y Facebook yo creo que se han quedado un poquito obsoletas.
Pero ¿quién es Facebook? O sea...
Pues todavía lo seguimos teniendo, ¿eh? Pero yo creo que se ha quedado un poquito obsoleto, no sé. O sea, habrá gente que todavía sigue teniendo Facebook. Pero sobre todo Instagram, yo creo que por el motivo de que tiene como muchas cosas que hacer. O sea, tienes stories, tienes posts, tienes reels, tienes comentarios.
La peña puede enviarte mensajes.
La gente te puede escribir mensajes directos, o sea, claro. Y luego TikTok en el formato de vídeo corto, pues un poco como los reels de Instagram también. Están muy a tope. Funciona muy bien.
¿El Threads? No.
¿El Threads? Es no sé lo que es.
Yo lo quiero descubrir, pero ya lo descubriré. Vale. Y Navidad.
Christmas.
Claro. Christmas es más fuerte que Christmas,
sí,
que mayo y abril.
Sí, la más fuerte. Mayo y abril son como más puntuales.
Vale.
Quizá el día del libro es como la semana y el día en concreto, la feria del libro son pues esas dos semanas.
Y Christmas es enloquecer durante
Navidad empieza en noviembre y termina el 6 de enero. Y la preparación para Navidad como campaña empieza mucho antes, empieza a finales de septiembre, en octubre.
Eso te iba a decir, en París, capital literaria o del libro, de la edición en Europa, habla de una reentrée literaria en septiembre. Aquí sí. En España se vive igual.
Sí. De hecho, en las editoriales, la época de publicar libros, hay como meses prohibidos, o no prohibidos, pero meses en los que no, en verano no publica ni Dios, en agosto no publica nadie, y en septiembre empiezas, porque se aproxima la campaña de Navidad, entonces publicas libros septiembre, octubre, noviembre, diciembre menos, también. Ya en Navidad, diciembre, enero, quizá menos, y después empiezas otra vez de cara a mayo.
Vale.
Pero sí que hay una, como un... Empieza como el curso escolar, ¿no?
Claro.
En septiembre empiezas otra vez, después del verano.
Es que septiembre es el inicio de todos los años.
Salen muchísimas novedades.
Claro. Muy bien. Y así para ir acabando, ¿qué cosas raras que te hayan pasado en la librería? ¿Qué te ha pasado? O sea, aquí tenemos a Rosalén.
Claro.
Es que Nora, pues pongo yo anécdotas random en librerías y Nora dice Rosalén. Y digo, perdón.
A ver, es que esto es complicado, la verdad. En plan, ¿qué puedo contar si...?
Rosalén es más importante en mi vida de lo que me pensaba que iba a ser.
Rosalén me hizo mucha ilusión, mucha más de la que pensaba. ¿Sí? Y mira que han venido unos cuantos famosos a la librería, pero la única con la que me he quedado así grabada ha sido Rosalén.
Okay.
Porque fue muy maja. En plan, muy maja. O sea, yo estaba pensando en anécdotas y yo decía, ¿qué puedo compartir? En plan,
claro,
que no se me eche gente encima, ¿no? En plan, no puedo largar muchísimo por la boca. Sí. Yo, me gusta el chisme, pero lo siento. Y decía, buah, de que me acuerdo que haya sido súper guay y que no meta a nadie en un compromiso. Cuando vino Rosalén, tía, fue muy guay. Y mira que yo no escucho Rosalén activamente.
Solo conozco la canción, la
Puerta Violeta.
No, la de... Fueron cuatro los segundos que pasaron para que...
Pues mira, esa no la conozco.
Hostia, pero esto es un temazo. ¿Y
la Puerta Violeta?
No, yo eso no sé qué es.
Y no conozco más canciones de Rosalén, pero llegó a una presentación, además era como acompañante de una presentación. Y tío, imagínate.
¿Ella presentaba a la autora?
Ella la acompañaba, o sea, como que dialogaba con ella. Creo que eran tres las que hablaban, la autora y dos más.
¿Qué autora era?
No me acuerdo. Era un libro infantil. Yo me quedé con Rosalén. Solo no sé. Yo hice así, conexión directa con Rosalén. Fue amabilísima, pidió un capuchino.
Vale, a, le gustan los capuchinos.
Le gustan los capuchinos a Rosalén. Y fue un cielo de persona. Y esa, por eso puse a Rosalén, porque dije lo primero. Luego, ya pensando en más anécdotas, ya he pensado en alguna más.
Venga, pero... vale, o sea, es que esta siempre
Rosalén sacamos... como icono cafebrería, o sea, yo le pediría que fuese la.
Rosalén es súper maja, si quieres volver.
Os recomiendo escuchar Rosalén, aunque yo no la escuché mucho.
Dale a esta mujer lo que me
pero
necesita.
Es una máquina, y si la conocéis en persona, pues. Enhorabuena.
Sois afortunados, según Nora. ¿Y cuál, la otra que has pensado?
Pues ya un poquito más negativa.
Uy.
Sí, fue, además fue después de apuntar esto, después de hacer estos apuntes.
¡Wow! Lo estábamos sí, manifestando.
Era reciente, ¿no? Una señora, yo esto, antes hablábamos de perfiles de gente y todo súper positivo, gente nice, no sé qué, uno está el de Tinder, tal. Pero está el perfil persona loca que no sabe comportarse en sociedad, que es muy loco y que yo a veces digo, pero a ver, o sea, ¿en qué estás pensando?
Vale.
Nosotras tenemos, la cuestión es que tenemos un aula en la parte de arriba donde hacemos los talleres, porque okay. Tenemos talleres de lectura, de escritura y tal, y es un espacio que está reservado para talleres o si lo quieres alquilar. Para hacer pues, alguna reunión, algún desayuno, es como una mesita con sillas. Pues una señora entró ahí con dos personas más a grabarse un vídeo y de repente nos encontramos la puerta cerrada y decimos, ¿estás aquí? Aquí no puede haber nadie, ¿no? O sea, este sitio es reservado. Abre la puerta a mi jefa y se la encuentra ahí. Le dice, oye, perdona, tú aquí no puedes estar. Y la tía... por esto digo lo de no saber comportarse en sociedad, dijo, ¿dónde pone que yo aquí no puedo estar? Yo aquí me quedo lo que yo quiera. Y mi jefa se puso en plan, ¿pero qué dices?
Señora, o sea, suélteme al brazo.
Que no, sí, señora, no puedo estar. Pues
y vaya,
se enfadó un montón, vino a ponernos una hoja de reclamación, se sentó, teníamos una presentación ese día y estábamos ya quitando las mesas para abrir el espacio para la presentación, pues se sentó en una de las mesas que estábamos quitando, que estaba en mitad del pasillo, ahí a llenar la hoja de reclamación, nosotras pidiéndole, por favor, que se levantase, que no se iba a levantar, nos dijo que nos estábamos poniendo muy violentas, que iba a llamar a la policía, y vino la policía, tía.
Ay, no.
Vino la policía a una librería porque una señora se sentó en una sala reservada, le dijimos que ahí no podía estar y se enfadó mazo. Y digo...
Ya, esto me recuerda también a un hombre que se enfadó porque no teníamos cerveza 00 tostada y nos tiró el botellín de una 00 normal. O sea, es que gente loca en todos lados hay. Pero bueno, normalmente cafebrería suele ser heaven
in
Madrid, the place to be.
Si queréis tomar un cappuccino mientras
claro.
habláis conmigo sobre lectura, podéis venir, por supuesto.
Qué guay haberte tenido aquí, me ha encantado este episodio,
me parece
súper chulo.
Tía.
¿Cuáles son las redes de la cafebrería? Me cuesta mucho esa palabra.
Ya, a la gente le cuesta mucho. Es tal cual, cafebrería, doc.
Cafetería de Doc, pues está Nora
Instagram.
Haciendo reels, que a mí me parece muy gracioso.
Yo no los hago, los hace mi compi y menos mal porque cuando los hacía yo era terrorífico. Pero sí que me obliga a salir, me graba y me dice,
claro,
dime bien. ¿Qué libros has leído recientemente? Y yo...
Pues ir a verlas porque son unas tías chulísimas. Y yo también vendría a veros porque aún
somos no... Somos muy majas, ya sí. Tú no has venido todavía. O sea, estás aquí recomendando mi librería
ya
sin haber venido, guapa.
Pero nada, muchas gracias, Nora.
Gracias a ti, cariño.
Adiós.